Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la televisión, a través de la radio y a través, por supuesto, de las plataformas de internet. Mucha información el día de hoy. Mañana hay elecciones en los Estados Unidos, usted sabe, se elige presidente o presidenta, se elige Congreso, se elige un tercio del Senado y varias entidades federativas. Las últimas encuestas todas anuncian pues una elección muy cerrada. Hay una NPR que da una ventaja de 4 puntos a Harris, otra le da 2, hay otra que le da a Trump 1 punto y otra que los da igual. Están todos los predictores, que son los que tiene que seguir ahora, de colegio electoral, que ese es el punto central. Real Clear Politics sigue diciendo que Trump se llevaría 287 asientos del colegio electoral, 251 para Harris. The Economist los da literalmente empatados, 268-270, con un eventual triunfo de Kamala Harris. O sea, la moneda está literalmente en el aire. Platicaremos del tema. La presidenta Sheinbaum adelantó que no se pronunciará sobre los resultados de las elecciones hasta que sean definitivos, lo cual pues es perfectamente sensato. Ya esperemos que por la noche, puede no ocurrir claramente. Tenemos varios escenarios. Usted que sigue las elecciones americanas recuerda, por ejemplo, hace 4 años nos fuimos a dormir y pasaron varios días hasta que Biden fue nombrado presidente. Es decir, que hay que prepararse para cualquier cosa. Le comento que la Cámara de Diputados pidió a la Suprema Corte desechar las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial. Por cierto, hoy tenían que publicar las convocatorias para el Poder Judicial y pues son las horas que son y todavía no se han divulgado. A lo mejor se han publicado en algún lugar recóndito, pero todavía no se han publicado. De todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos, si me permite, después de la pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Bien. Oye, pues muy, muy movidos con este tema americano. Estamos pues pendientes de lo que llaman los campos de batalla, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Florida y Arizona. Hay que recordarle a nuestra audiencia que a diferencia de lo que ocurre en casi todos los países, el voto para la presidente de los Estados Unidos o presidenta no es directo, es colegio electoral. Por eso es tan importante entender por qué estos lugares tienen la relevancia que tienen. Es decir, tú puedes decir, yo tengo más votos, ya escuchó usted, en los últimos días se ha repetido mucho, en este caso Hillary Clinton o en su momento Al Gore tuvieron el voto popular de su lado, pero no necesariamente eso se traduce en un triunfo porque tienes que ganar los estados. Hay apps, quiere usted profundizar en su cultura política de los Estados Unidos, sumamente interesantes que te permiten ir viendo, a ver, si perdiera California, que no la va a perder, por supuesto, Harris, ¿qué implicaría? Que es uno de los que más tienen, Nueva York, que es uno de los que más tienen, y así vas sumando y vas viendo, en este caso, qué pasaría si, por ejemplo, Trump ganara Pensilvania, están absolutamente pegados, en este caso, qué pasaría si ganara Carolina del Norte, uno u otro, ¿no? Entonces vas teniendo las distintas combinaciones y eso hace tremendamente complicado seguir la política americana porque te dicen, bueno, pues por un lado están las encuestas, el voto popular y por otro este sistema. sistema ideado por los padres de la patria, por los padres fundadores, según ellos, para que el voto popular no tuviera por los excesos. Hoy, después de haber visto lo visto, es decir, que Donald Trump haya sido presidente de los Estados Unidos, uno por mucha moderación no le metieron al sistema. Hay una cuestión muy nueva en esta elección. Hemos tenido por primera vez en la historia, a un individuo condenado por varios delitos que van desde los que puede usted imaginar, fraude y otros más, y sin embargo hay gente que lo sigue apoyando. ¿Por qué? Porque lo que él representa tiene muchas, hay que entender a los Estados Unidos para entender que lo que él representa es esta cuestión identitaria de una América que se siente muy desplazada por una serie de factores que tienen que ver con el cosmopolitanismo de sus élites, el abandono de una forma tradicional de producir. Va usted a los Estados Unidos y se encuentra con que ya no hay farmacias locales, hay Walgreens o CVS, hay, en vez de restaurantes, pues hay Wendy's y hay lo que está pasando en México, ¿no? Vas a los lugares y dices, ay, hay tiendas aquí, ¿no? Ya hay 7-Eleven nada más. Si vas destruyendo el tejido social con esa nueva forma de organizar la economía, y lo que vas creando es un resentimiento enorme, porque la gente no tiene, los que tienen una tienda, una tintorería, una carnicería, o cualquier otra, digamos, elemento de lo que era la clase media tradicional americana, ahora se ven convertidos en otra cosa, ¿no? No tienen una, digamos, situación diferente. Por tanto, yo a estas alturas del partido le recuerdo mucho que le eché un vistazo a un texto que publicó en el 21, señor de apellido Tucker, del Atlantic, que explica cómo América está dividido en cuatro grandes grupos sociales, ¿no? La América profunda, la libertaria, que se siente pues, muy decepcionada por muchas razones, la América inteligente, la Smart America, esta que vive de la innovación y que dice, bueno, y todos estos se quedaron atrás, ¿qué hacen? Bueno, pues también están ahí, hasta la Just America, que es toda esta nueva cultura crítica que en las universidades ha tenido tanta impresión, diciendo, pues esto es un modelo de dominación patriarcal blanca, y no hay nada que hacer. Entender la sociología profunda de América te ayuda a entender también los, en este caso, las formas en que regresa un discurso político. Por cierto, Cintia, ayer Trump, el fin de semana Trump, reiteraba en este elemento así como muy ritual, pero muy, muy eficaz, el decir, yo no les puedo dar soluciones, pero sí les puedo dar chivos expiatorios. Y los chivos expiatorios son los mexicanos. ¿Por qué no nos presentas el audio de lo que dijo Donald Trump?
Así es, doctor. Pues Donald Trump dijo que de ganar la presidencia de Estados Unidos en las elecciones, hablará con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para advertirle que si no detiene esta embestida de criminales y drogas que entran a nuestro país, pues va a imponer inmediatamente un arancel del 25%. Así lo dice.
Pero ahora tenemos un nuevo presidente en México. Supongo que es una mujer muy, muy agradable. Dicen, no la conozco y le voy a informar el primer día, o antes, que si no detienen esta avalancha de delincuentes y drogas que entra a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a nuestro país, Estados Unidos de América. Y solo tiene un 100% de posibilidades de funcionar, porque si eso no funciona, lo haré al 50%. Y si no funciona, lo haré al 75% para los tipos duros y lo haré al 100%.
Ahí la amenaza de Trump.
Maya. Bueno, pues vamos ahora con Ariel Musatos. Mi querido Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y a ti, al auditorio, por supuesto, de Fórmula.
Oye, pues ¿cómo está el ambiente? Leo muchas crónicas de que Harris está cerrando con mucha fuerza, pero yo recuerdo hace años que decíamos lo mismo del cierre de Hillary Clinton. Claro, no sé si claro. Tenga el mismo aroma, pero cuéntanos cómo estás viendo las cosas, Ariel.
Mira, yo creo que tienes toda la razón en referir esto. Las elecciones, tanto las de 2016 como las de 2020, tienen el mismo aroma que esta. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un problema de certeza de las encuestas que no se ha podido resolver, aunque las encuestas ahora, pues obviamente son mucho más certeras, porque ya cambiaron un poco la metodología, el algoritmo, en fin. Pero aquí hay que primero recordar a la gente que lo que reina es el colegio electoral, que quien va a ganar la presidencia va a ganar el colegio electoral, o al revés, quien gana el colegio electoral es quien gana la presidencia y no quien gane el voto a nivel nacional. El sistema es complicado, pero se puede explicar rápidamente. Aquí lo que se hace es que se van viendo por estados los triunfos o las derrotas.
Claro.
Y cada estado tiene asignados unos puntos, yo le llamo, que en realidad se llaman votos electorales, desde el principio de la democracia o del sistema electoral estadounidense. Y entonces, a medida que un candidato u otra van ganando cada uno de los estados, se van echando a la bolsa esos puntos o esos votos electorales de premio. Y cuando llegan a 270 votos electorales o más, ya tienen la presidencia. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente, si comparamos con lo que decías, Leonardo, de 2016 y de 2020, las encuestas no se equivocaron en términos del voto nacional, del voto popular. Las encuestas se equivocaron en términos de la predicción de quién ganaba. Por ejemplo, bueno, sobre todo la del 2016, que ganó obviamente Trump. Pero ¿por qué ocurrió eso? Bueno, porque en 2016 las encuestas de intención de voto, pues miden, y también hoy, la intención de voto para la gente que tiene también la intención de ir a votar, pero al final no fueron a votar. Y esa es la clave. La decisión mañana de quién será el presidente la tienen los votantes en la mano, eso ya lo sabemos, pero sobre todo está entre los votantes demócratas o independientes, porque los republicanos son muy entusiastas, están muy bien organizados a nivel de calle y van a salir. Pero vamos a ver qué tanto salen los demócratas o los independientes.
Lo veremos, efectivamente. Y particularmente los jóvenes, ¿no? Hay dos estados así tradicionalmente demócratas, Nueva York y California, donde tienen muchos jóvenes que dicen, hombre, qué flojera ir a votar hasta sabrá Dios dónde. Pero ahí está efectivamente la clave. Y está en estos pues campos de batalla que la verdad es que no sabe uno hacia dónde van a girar. La atención está puesta naturalmente en Pensilvania, Ariel.
En Pensilvania, que sigue empatado, y es prácticamente el único de los siete estados bisagra o columpio que está empatado, y porque, por ejemplo, en Carolina del Norte, pues Trump la lleva con un punto, en Georgia Trump ya lleva dos puntos, Arizona tres puntos, pero por ejemplo en Wisconsin, en Michigan, ahí va con un punto arriba Kamala Harris, pero Pensilvania sigue empatado y tiene 19 votos electorales Pensilvania. Pero hay otra cosa. Ya votaron del padrón electoral de 162 millones, ya votaron 75 y pico.
Sí, millones, casi 80.
Prácticamente la mitad, casi la mitad.
Sí, el early vote, el voto anticipado. Y bueno, pues esperamos también, como tú lo has dicho en varias de las crónicas, te he escuchado a lo largo del día, a diferencia de la pandemia, donde tardaron mucho en contar votos o algunos no llegaron, ahora es probable que tengamos más, digamos, rapidez o fluidez. Pero bueno, hay que estar preparados para cualquier escenario. Probable que mañana nos vayamos a dormir sin saber quién ganó, mi querido Ariel.
Muy probable que nos vayamos a dormir, Leonardo.
O tú no vas a dormir, te lo anuncio.
Bueno,
cuídate.
Efectivamente.
Nos vemos mañana.
Gracias a ti y al auditorio.
Dios, pausa, volvemos.
Muy buenas
noches. Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Mando un gran abrazo a Francisco Caballero Ortiz de Zárate por el sensible fallecimiento de Rafael Caballero Olaeta. Lo siento mucho, Paco. Y bueno, mando un gran abrazo. Hoy publican, además de las encuestas en los Estados Unidos, dos encuestas, los dos diarios nacionales sobre el desempeño del gobierno. En este caso, el financiero Sheinbaum alcanza 70% de aprobación en su primer mes, 70% desaprueba el 24%. Y muy interesante ver cómo la evaluación de nuestros ciudadanos pues está basado fundamentalmente en los apoyos sociales, que es el tema central de las dos últimas administraciones. 70% aprueba ese asunto. Cuando le preguntan a la gente cómo valora usted el gobierno en combate al crimen organizado, 75% desaprueba. O sea, dicen, es muy buen gobierno. En términos de crimen organizado no hace casi nada. Corrupción, que dicen que ya se terminó. Fíjense, van a disolver el INAI, van a disolver un montón de órganos. 60% cree que tienen. Los mismos que opinan que está muy bien el gobierno, opinan que en corrupción no han hecho nada. En seguridad pública, en general, 48%. Y las visiones positivas empiezan con economía, 44%. La reforma judicial ha tenido un buen recorrido, ya van 49%. De aprobación, los derechos de las mujeres 66% y apoyos sociales 70%, pero crimen organizado ya le digo 75%. Leo en la del Economista, esta es de Roy Campos, que la gente pues tiene la impresión de que vamos a tener un mejor gobierno que el de López Obrador. De cada 100 consultados, 43% cree que su gobierno será mejor que el de López Obrador. Bueno, pues son los datos que da a conocer efectivamente hoy la prensa nacional. Y bueno, pues vamos ahora con Sara Pablo. A lo largo del día pues estaba atentos de la, en este caso, publicación de las convocatorias para la elección de jueces. Ya le digo, la mitad de los jueces, para mí, en un acto de enorme dignidad, dijeron, ¿saben qué? Nosotros no participamos. Y les recuerdo lo que ya le platicaba efectivamente el viernes. Este martes, por cierto, ahí escribo el texto en el Universal sobre esto. Digo, este martes no se nos va a olvidar nunca en la vida, ni a mí ni a nadie, porque además de tener a un señor, ya escucha usted cómo habla Donald Trump de México, pues efectivamente puede la Suprema Corte de Justicia declarar inconstitucional la reforma. Y bueno, pues a partir de ahí estar en abierto desacato. Hoy la presidenta le preguntaron sobre el tema y dijo que tenían, que desde su punto de vista la Suprema Corte no podía legislar. Ha habido ahí algunas variaciones. El voto de 8 ministros de 11 podría llevar a esta situación. Hay quien dice, todo el fin de semana nos le hemos pasado platicando de eso, los estamos metidos en estos temas, de quiénes son los nombres o cuáles son los nombres de los que van a votar, digamos, para evitar que tenga una mayoría, que tengan los 8 y se declare inconstitucional el asunto, o se va a mantener unida el bloque de los 8 y bueno, pues entraríamos a una crisis constitucional. La presidenta dijo, no la quiero llamar crisis constitucional, pero sí un problema muy serio. Bueno, para México el tema no es menor, porque su prestigio no es particularmente fuerte. Ya vio el fin de semana cómo circuló por todos lados el tema de la mexicanización, hablando de crimen organizado. Un ministro francés decía, pues podemos optar por la mexicanización, ya que amplios territorios sean controlados por el crimen. ¿Cómo se va, digamos, estigmatizando? En otras épocas hablábamos de la colombianización y ya se da por hecho que México pues tiene ese problema. Si le suma usted la reforma judicial, pues se encuentra con que vamos a tener jueces o del partido, pues buena parte de los comités están vinculados al partido o a la fuerza que hoy gobierna, empezando por Saldívar y terminando por quien usted quiera, y por otro lado por la presión de los criminales. Pero ya salieron las convocatorias. Sara, buenas noches.
Sí, ¿cómo estás, Leonardo? Buenas noches. Esta noche el Comité de Evaluación del Poder Legislativo emitió ya la convocatoria para participar en este proceso de selección de postulaciones para la elección extraordinaria a diversos cargos de ministros, magistrados y jueces. El plazo para que las personas se inscriban empieza el 5 de noviembre, el día de mañana, y bueno, pues son 25 cuartillas, entre ellas se mencionan los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a ministros, magistrados y jueces, entre ellos ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la publicación de la convocatoria y no haber sido titular de una secretaría de Estado, fiscal, senador o senadora, diputada o diputado, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de la publicación de esta convocatoria. Decirte que, bueno, pues de acuerdo con los tiempos que se marcan en esta convocatoria, además de diversos formatos que deberán entregar los aspirantes, se determina que del 5 al 24 de noviembre es el plazo para que las personas interesadas se inscriban en las convocatorias emitidas por los comités de evaluación, y a más tardar el 14 de diciembre estos comités van a verificar que las personas aspirantes que hayan concurrido a la convocatoria reúnan los requisitos constitucionales de elegibilidad a través de la documentación que presenten. El 15 de diciembre se va a publicar ya el listado de las personas que hayan cumplido con los requisitos y a más tardar el 31 de enero los comités de evaluación van a calificar la idoneidad de las personas elegibles y se publicará el listado. El 4 de febrero a más tardar los comités van a depurar este listado mediante la insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo por cada poder atendiendo a su especialidad por materia,
Sara,
y observando, dice, la paridad de género.
Pregunta, o sea, este es el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. ¿El Ejecutivo tiene que en este caso publicar otra convocatoria y la Suprema o el Poder Judicial otra? ¿O esta, digamos, es la base y a partir de ahí sería como el machote, Sara?
Yo entiendo que es la base, sí, como el machete, como dices. Aquí vienen ya pues los requisitos para todos los cargos que se van a poner en disputa el próximo año, pero sí, la convocatoria tiene el título únicamente del Poder Legislativo. Se esperaba que, bueno, pues fuera una sola convocatoria de cada uno de los poderes, esto es solo del Poder Legislativo, pero básicamente pues son los requisitos para todos los cargos y los registros se van a presentar tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado con ya la posibilidad de que sean presenciales.
Muy bien, bueno, pues pendientes del asunto, pendientes de que publiquen entonces el Poder Ejecutivo y el Judicial sus, efectivamente, sus convocatorias, pero ya está la del Poder Judicial. Me recuerda Emilio Rabasa, a quien le mando un gran abrazo, que efectivamente los ministros no legislan, o sea, no, claro que no, ellos cumplen su función de decir si se ajusta a la cuestión constitucional. La Corte no legisla, ejerce su función de mantener a los otros poderes dentro del marco constitucional. Mi querido Salomón Chertorivsky, muy buenas noches.
Querido Leonardo, te saludo con enorme gusto a ti, a tu auditorio, y feliz, muy, muy, muy feliz, a pesar del entorno, de poder regresar a tu espacio, de poder regresar a este espacio que tanto disfruto, que tanto gozo. Gracias, Leonardo.
No, gracias a ti.
Tania Azcárraga, y gracias a Radio Fórmula.
No, gracias a ti. Disfrutar de tu inteligencia. Estás en Estados Unidos. Cuéntame cómo estás viendo las cosas, Salomón.
Mira, en efecto, me vine con Jorge Álvarez Máynez a Washington. Estamos aquí por invitación de un think tank, de algunos colegas, de estudiantes de las universidades que están aquí en Washington, porque creemos que estamos viviendo un momento fundamental, un punto de inflexión no solo para los Estados Unidos, sino para México y para el mundo, y vale la pena estar aquí, vale la pena estar escuchando, vale la pena estar platicando, porque claramente nuestra relación con los Estados Unidos está absolutamente implicada. Nosotros somos un país que tiene a su población dividida en dos territorios. Vaya, son más de 30 millones de personas en los Estados Unidos que tendrían derecho a tener un pasaporte mexicano. Nuestra implicación económica es absoluta, no es solo de importaciones y exportaciones. Nuestras cadenas productivas están absolutamente conectadas. Estamos realmente viviendo una zona, una región en donde no nos podemos entender, aunque así lo quisieran algunos, unos sin los otros. Y estamos en la cuerda floja porque tenemos el día de mañana pues una elección en donde lo que se está debatiendo es algo que probablemente, Leonardo, inició en el mundo de manera muy marcada tras la crisis financiera 2008-2009.
Salomón, déjame poner una breve pausa, regreso contigo. Volvemos.
Claro que sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, seguimos con la información y el análisis. Estábamos conversando con Salomón Chertorivsky. Nos agarró el corte cuando nos decías la crisis del 2008 es un corte fundamental, valga la redundancia, para entender la sociología electoral americana. Salomón.
Sí, Leonardo, así lo creo, la norteamericana y la del mundo. Es el momento en donde se viene abajo esta idea del propio Fukuyama, del fin de la historia, en donde se creía que la democracia como sistema político y el capitalismo como sistema económico ya es, pero después de la crisis viene tal decepción, sobre todo de una parte importante de las juventudes, igual en Grecia que en España, que en el propio Manhattan, en Wall Street, y vienen de ahí de manera muy, muy clara los espacios para el desarrollo de estos autoritarismos, tanto de derecha y de izquierda, Orbán, Bolsonaro, Erdogan, el propio Putin se crece en esa época, y así sale en 2016, por primera vez el presidente Donald Trump. No hemos salido de ese espacio en donde el mundo se está preguntando con una polarización terrible que los propios autoritarios han incitado en todo momento hacia dónde y cómo, y se siguen impactando y buscando salidas fáciles. Y esa es la moneda que está en el aire, porque en Estados Unidos tenemos dos perfiles y podemos irnos a los datos, a lo que ha hecho el gobierno del presidente Biden, a la racionalidad económica, que se supone que 8 de cada 10 americanos miden su voto en torno a lo que pasa en la economía, pero cuando la economía está bien, actualmente ya ha crecido, pues pareciera que no es la variable, que hay otras cosas que mueven.
Es la vivienda, Salomón, es la vivienda.
Es la vivienda, la migración.
Muchos jóvenes blancos con una buena retribución simple y llanamente no pueden acceder a la vivienda, se ha convertido en algo inalcanzable para ellos.
Ahí hay una variable fundamental ahí, y te lo diría, en cualquier urbe grande del mundo, la propia zona metropolitana de la Ciudad de México vive hoy exactamente lo mismo. Sí. No hay un joven,
pero un joven pueda comprar. No seré yo quien defienda las posibilidades, pero un joven puede vivir en la Ciudad de México. En Nueva York o en Los Ángeles le dicen, váyase a vivir a Waco, Texas. Tú imagínate que aquí un joven recién salido de la universidad le dicen, váyase a vivir a La Piedad, Michoacán, porque ya aquí en la Ciudad de México no puede comprar nada, ¿no? Ese tema explica mucho de los comportamientos electorales.
Allá hay una parte, por supuesto, y como ese, hay explicaciones que podríamos dar dentro de la racionalidad, pero hay otra pieza que no se explica, Leonardo. ¿Cómo una persona convicta, criminal, violador, misógino, absolutamente fuera de sí, que lo comprueba en cada discurso, cómo puede tener a de la población norteamericana? Y en efecto, hay un grupo de jóvenes blancos con buena remuneración y que apuntan allá. Pero la realidad, esta división, mañana veremos.
Mañana veremos.
Que puede quedar. Tres estados, a Michigan, a Pensilvania y a Wisconsin, con el sistema norteamericano, pero lo que hay que decir, hay que reconocer, yo creo que Radio Fórmula trae un análisis profundísimo con los enviados que están aquí, pero hay que decirlo, para México, lo que mañana suceda es fundamental, porque no solo estamos implicados en lo económico y en la futura revisión del Tratado de Libre Comercio, lo migratorio, la seguridad, insisto, porque aquí parte de la nación mexicana. Sí. Estamos implicados porque nuestra región es fundamental y el día de mañana lo que sucede en los Estados Unidos impactará a nuestro país e impactará al mundo.
Absolutamente. Salomón, te mando un abrazo.
Fuerte abrazo, estimado Leonardo, qué gusto volver a estar contigo.
Un placer tenerte con nosotros. Y bueno, pues le comento que hoy tuvimos varios datos económicos que no son como para entusiasmarse. Por un lado está la inversión, que se nos cayó. Está por otro lado el consumo privado, que apenas sacó la nariz, 0.2. Y el sistema de indicadores cíclicos, que denuncia que la economía se mueve, pero hacia abajo. Hoy dio a conocer también el IMSS, el número de puestos de trabajo. Y tenemos ya varios meses con un dato, pues no el suficiente. Se crean empleos, claro que se crean empleos, pero no los suficientes para toda la población. Saludo ahora al presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte.
¿Qué comentario hace el día de hoy? ¿Qué reflexión comparte con nosotros?
Bueno, estamos ante un momento crítico del país. El día de mañana la Suprema Corte de Justicia decidirá sobre esta propuesta que hace el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que nos parece, Leonardo, que es una buena salida para resolver esta crisis constitucional en la que ya estamos inmersos, en donde, por un lado, será la última reforma constitucional que pueda revisar la Corte, dado que ya se aprobó esta supremacía constitucional del legislativo, o sea que las siguientes reformas el Poder Legislativo no las podrá revisar la Corte, lo cual nos parece absurdo, pero así fue como lo aprobaron. Pero esta todavía la puede revisar la Corte, y la propuesta del ministro González Alcántara nos parece que es razonable, porque de alguna manera respeta esta carrera de los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, que durante años se han preparado, han presentado exámenes, inclusive exámenes de oposición para poder participar, y esa experiencia acumulada pues sería una lástima que se perdiera. Estaremos muy atentos a ver si en la Corte el día de mañana se consiguen los 8 votos que se requieren para aprobar esta propuesta del ministro González Alcántara, en donde pues podría resolver también esta incertidumbre jurídica que ha aumentado y que está deteniendo algunas de las nuevas inversiones que podrían llegar al país.
Podríamos entrar a un mundo ya sin reglas, en donde la razón legal desaparece para ser pura razón política, ¿no? Confíen en el gobierno en torno. Entiendo que hay muchos empresarios ya establecidos con esas reglas que les parece bien, pero para los nuevos y los extranjeros, esta idea de que no haya reglas definidas puede no ser un ambiente, un ecosistema favorable para insertarse en el presidente.
Sí, de alguna manera en el CEO Dialogue fueron muy claros los CEOs en decirle a la presidenta: requerimos reglas claras, que sean públicas, que apliquen para todos, no tener que venir con cada proyecto para ver si lo aprueba o no el gobierno mexicano. Necesitamos que haya certidumbre jurídica. Y un CEO que mencionó directamente que la reforma del Poder Judicial aumentaba esa incertidumbre jurídica para la inversión. Desde luego requieren también seguridad, requiere también que haya energía limpia. En fin, son los requerimientos de las empresas que quieren venir a invertir al país. Qué bueno que las empresas que ya están en el país, Leonardo, pues siguen invirtiendo, es decir, la remisión de utilidades afortunadamente sigue en el país. Lo que estamos perdiendo es la oportunidad de que lleguen nuevas inversiones que sí quisiera llegar al país, pero que están detenidas precisamente en este caso por la incertidumbre que genera esta reforma del Poder Judicial.
Pues este martes no se nos va a olvidar, porque son elecciones en los Estados Unidos, ahí tenemos la amenaza de Trump, de los aranceles, y por otro lado está pues esto que usted comenta, presidente, que es de enorme relevancia para la vida del país. Le mando un abrazo y estamos atentos.
Igualmente, un fuerte abrazo. Gracias.
Presidente Medina Mora el día de hoy, bueno, pues comentando con usted este tema. Hace un momento nos daba a conocer mi compañera Sara Pablo ya la convocatoria del Comité de Evaluación por parte del Legislativo. Cintia, pues, ¿qué más información tenemos?
Pues, doctor, un dato importante es que además de votar para presidente, en 11 estados de Estados Unidos se votará para gobernador. Son Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Vermont, Utah, Washington y Virginia Occidental. Y hay que recordar que además de estos 11 estados que se renovarán a los gobernadores, hay dos territorios en los que también los ciudadanos votarán en las elecciones a gobernador, que es pues Puerto Rico y Samoa América.
Es estado asociado. Oye, y en España van, no ven la suya, ¿va? Hoy veía imágenes del Prat, el aeropuerto de Barcelona, absolutamente inundado. A ver si las podemos. Ah, mira, ahí está el Prat, absolutamente inundado. El rey Felipe VI, su esposa, la reina, Leticia, estuvieron ahí, ¿eh? Ahí sí no cuidaron la investidura. Dijeron, vamos y enfrentamos directamente a la gente. Claro, es muy difícil, es muy diferente visitar un lugar cuando vas a entregar apoyos a cuando vas en medio de la crisis. Pero fueron, y creo que la libraron bien. Al que no le fue bien es al presidente del gobierno, ¿no? Donde literalmente lo echaron. Y bueno, está el pleito ahí con el PP, la Comunidad Valenciana, esto es Cataluña, pero la Comunidad Valenciana está gobernada por el PP, y bueno, pues la responsabilidad, dice Pedro Sánchez, le corresponde originalmente a los bomberos, a la policía, Protección Civil Valenciana, y ahí están en esos niveles, pero bueno, es parte de lo que ha ocurrido. En España, ¿qué son cuántos? 211 las personas que
van,
han muerto.
215 en total, doctor. Ah, es una suma de 211 personas en la provincia de Valencia, a las que hay que añadir 3 en Castilla, La Mancha, en la localidad de Letur, que continúa la búsqueda de 4 desaparecidos, y una en Andalucía, dan un total de 215 fallecidos.
Vaya, vaya tragedia. Bueno, pues seguimos con la información. Mi querida María Marván, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, gracias a ti y a todo el auditorio.
Vamos a desaparecer mañana si 8 ministros declaran esto que es inconstitucional. En todas las mesas he estado oyendo, María, que cuáles son los nombres de los ministros que se van a pasar con las 3 de la 4T para evitar que avance la González Alcántara. Pero tú ves mucho riesgo en esto, cuéntanos.
A ver, yo veo ciertamente riesgo en que haya una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no sea acatada. Entonces, allí sí que entramos a un escenario sin precedentes. Creo que la propuesta que ha hecho el ministro González Alcántara realmente extendió la mano para tratar de buscar una solución políticamente viable y jurídicamente sólida a la situación en la que estamos. Ciertamente mañana será un día clave en la historia mexicana y por supuesto también en la historia de América del Norte, incluido el Telecán, dadas las elecciones en Estados Unidos, y creo que también afectará mucho a la relación México-Estados Unidos, no solamente quien resulte electo o electa allá, especialmente por la misoginia conocida de Trump, además del odio específico que le tiene a México, sino también por las consecuencias que esto pueda traer para el Tratado de Libre Comercio y las relaciones trilaterales, tomando en cuenta a Canadá.
Ya. Oye, la marcha de la insensatez, no me acuerdo cómo le llamaba Tuchman, sigue en este país, ¿no? Veo, ayer decía Ricardo Monreal, y hoy lo reitero, que van con la lógica de desaparecer el INAI, van a desaparecer COFESE y el IFT, y los van a convertir en una agencia. Es decir, no parecen escuchar ninguna razón, María.
No escuchan razones porque ellos dicen que solo escucharon al pueblo el 2 de junio. Y entre las preocupaciones de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo que se refiere a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, hay un punto que me preocupa en especial. Y dice que ahora será función de la Secretaría Anticorrupción definir, fíjate la palabra utilizada, ¿cuál es la información que debe ser de interés público? Es decir, pasamos de la definición básica de que toda la información en manos del gobierno federal es pública por definición, a que ahora la señora Buenrostro o quien más adelante ocupe su lugar será quien tenga la potestad de definir qué es lo que al público nos interesa y por lo tanto lo que podemos pedir. Me parece quizá de las definiciones más graves.
¿Con el sexo constitucional lo vamos a usar de Kleenex o de qué?
Pues yo creo que sí. Bueno, ya en la reforma constitucional se elimina todo lo que tiene que ver no solo con el INAI, sino con todos los institutos locales. Se dejan los supuestos del derecho de acceso a la información, pero no se ve para de ninguna manera cómo la Secretaría Anticorrupción va a poder aterrizar todas esas funciones que tiene el INAI. Entre otras cosas, se dice que todos los bienes materiales, supongo incluido el edificio del INAI, pasará a la Administración Pública Federal. Hay que recordar que hoy ese edificio no es de la Administración Pública Federal, es un edificio de un constitucional autónomo y por lo tanto no es patrimonio de la Administración Pública Federal.
Oye, por poner un ejemplo, hoy veía en columnas que pidió un particular, quiero saber cuántos guardias tiene asignado López Obrador, y le dijeron que esa información no se la podían dar. Tú imagínate, si no hay INAI ahora, pues el INAI garantizará esa cuestión elemental, ¿no? ¿Cuántos funcionarios federales custodian al expresidente? Si la Secretaría de la Función Pública, o con su nuevo nombre, como se llame, lo va a garantizar, va a decir, esto sí délo a conocer, porque es muy importante.
No, la verdad es que estamos en un proceso sumamente grave de disminución de un derecho que había sido conquistado por la sociedad a lo largo de mucho tiempo, de muchas organizaciones, de empujar las solicitudes. Me recuerda aquel momento a finales de los 90s en el que Sergio Aguayo pidió el salario del presidente, en ese entonces Zedillo.
Sí, de antipatriotas. Era Salinas, ¿no? Porque me parece recordar. Pues sí, lo acusaron de traidor a la patria. ¿Cómo se atrevía el señor? Pero bueno, así estamos y parece que vamos de regreso. María, muchas gracias por el comentario.
Muchísimas gracias, Leonardo. Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
Nos vamos, Cintia.
Excelente noche para todos, doctor.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.